Diálogo Editorial con Mario Giorgi.
Hola, buen día, Mario, ¿cómo te va?
Hola, Fernando, Axel, ¿cómo están?
Bien. Hola, Mario, ¿cómo va todo?
Vamos bien, vamos andando.
Bien.
Con mucha información, obviamente, lo decimos siempre, la Argentina no para de producir noticias, pero lo cierto es que hoy el abogado de Cristina Fernández, el doctor Ubeyla, y Marcos Saldazábal, que es el otro abogado, más allá de ayer describir la situación fascista de la liberación de los integrantes del grupo violento y ultraderechista Revolución Federal, están apelando el fallo de la Cámara Federal porteña. No es casualidad, pero hoy termina, debiera haber terminado el interinato de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que es el plazo de 2 años, concluye hoy, 3 de noviembre, que dio la Corte Suprema para que sean concursados los cargos. Y bueno, y ahí están estos dos, junto a Mariano Llorens, que es el arquero de la Liverpool, produciendo y sentenciando, dictando, impartiendo justicia, si es que se la puede llamar de alguna manera, en las condiciones que lo vienen haciendo. ¿Qué sucede con esto? Hay una realidad que venimos marcando a veces a cuentagotas y que obviamente en el medio de las preocupaciones que tiene la gente por razones de la economía, por ahí pasan desapercibidas, pero el Consejo de la Magistratura, que por decisión personal tiene a Horacio Rosati como presidente, se puso él como presidente, además de ser presidente de la Corte Suprema, no ha terminado el tema de los concursos. Sobran razones para seguir marcando que esta Corte Suprema de Justicia es realmente impresentable, pero además su asociación directa con la derecha, con las políticas neoliberales y con los medios hegemónicos, queda cada vez más patente, más claro. Cuando se hace cargo, recordemos, Rosati, lo hace exhumando una ley derogada por el Congreso de la Nación. Yo no sé por qué razón el Poder Ejecutivo sigue siendo un gran comentarista de estos sucesos. Claro. Lo ha hecho hace un instante la vocera, Gabriela Cerruti, y no sé qué tipo de temor tiene el presidente de la Nación, porque si te van a dar con un caño, te van a dar igual, hagas o no hagas lo que tengas que hacer.
Por supuesto.
Y de hecho, a uno le llama la atención por qué no está propuesta la quinta persona, la mujer que tiene que ocupar el cargo que abandonó Hayton de Nolasco, y por qué razón no se propone el pliego del Procurador General. Yo lo escuchaba ayer al ministro Martín Soria, por el que tengo un gran respeto, obviamente es un hombre que habla con absoluta claridad y marca lo que uno sostiene respecto de los jueces, y por supuesto es un ministro, es un fusible del Poder Ejecutivo, porque las decisiones se toman con la lapicera que está más arriba. Pero lo cierto es que, ¿cuál es el problema en designar, ponerle un nombre y apellido al procurador y también designar una candidata a la Corte Suprema? ¿Cuál es el tema? ¿Que te rechacen porque sos minoría en las cámaras? La batalla que se pierde es la que no se da, dice aquel viejo dicho. Y me parece que frente al escrache de los medios o al maltrato que puede recibir, estamos a un año de que termine el mandato de Alberto Fernández, y la verdad en este sentido me parece que faltan muchísimas respuestas para este rubro que sigue haciendo de las suyas con absoluta impunidad, y que cada vez que tiene que enfrentar una causa que involucra a Mauricio Macri, lo salva Macri y sostiene el mecanismo de persecución de la vicepresidenta de la Nación. Hoy efectivamente hay una realidad, este concurso, que creo que tiene el número 461, fue reflejado en una carta de Soria al presidente de la Corte, Rosati, y obviamente sigue habiendo una situación de mora que es realmente inexplicable. La otra realidad es que estos delincuentes que fueron liberados por la Cámara que integran Bruglia, Llorens y Bertuzzi son personas violentas, que además tienen nexos políticos y que además tienen acompañamiento no solamente de autoría intelectual, sino de financiación. Operadores que están al servicio de lo peor de la política en la República Argentina y que además tienen una relación directa con la generación de procesos de carga de violencia que hacen que nada indique que no puedan volver a las calles, ya no solamente con la guillotina o con las bolsas mortuorias o las antorchas, sino a dar un pasito más adelante envalentonados por estas decisiones de la justicia. A punto tal que ayer, cuando el presidente de la Nación volvió a manifestar su indignación, Jonathan Morel, tan luego este impresionante personaje, le dijo al presidente de la Nación que no se inmiscuyera en situaciones que tienen que ver con otro poder, el Poder Judicial. Yo creo que realmente a esta altura el partido, si es por una cuestión de prolijidad, hay que repudiar la acción o la inacción del Poder Ejecutivo Nacional, porque lejos de buscar que la justicia esclarezca el atentado más grave que tuvo la Argentina en democracia, pareciera ser que nos quedamos en el comentario y obviamente en el repudio, en el que obviamente coincidimos todos. Claro, pero lo cierto me parece que hay alguna herramienta, algún mecanismo como para que no quede sola con sus abogados la vicepresidenta de la Nación, como venimos diciendo desde hace unos cuantos días, porque más allá de que el presidente haya dicho que una vez más la Sala 1 de la Cámara Federal de Comodoro Py, integrada por dos magistrados que ocupan sus asientos en forma contraria a la Constitución, interviene en una causa de relevancia institucional. No alcanza, la verdad, con todo respeto por la investidura presidencial, me parece que no alcanza y debiera haber una acción un poco más consolidada desde el gobierno nacional, porque estamos hablando de una figura política que, curiosamente, amigos, compañeros, en el sondeo sin ser candidata que hacen algunas consultoras, crece la figura de Cristina Fernández, más allá de que estará en su voluntad o no ser partícipe de las elecciones el año que viene. Realmente es un tema que me parece que requiere otro tipo de firmeza, otra atención, y se produce obviamente cuando se denota este crecimiento y tan luego cuando aparece mañana otra vez, por primera vez después de dos meses, en un acto público, Cristina Fernández. Creo que no son casualidades todas estas, creo que hay una acción dirigida a la carga de violencia y la persecución, y también me parece que es una reacción a lo que pasó con Brasil y con Lula, porque todo este temor que puede tener la derecha en la figura política más importante de la Argentina tiene que ver incluso con esa frase que yo guardé del domingo a la noche de Lula, de esa suerte de resurrección, un hombre que había sido desterrado en vida, encarcelado, sin causa, y que ahora va a ser presidente del país más importante del subcontinente. Así que me parece que también hay que hablar de que no se trata de casualidades cuando estos sectores del poder real, los medios de comunicación que les pertenecen y les responden, y la justicia amoldada a esas necesidades, recrudezcan la persecución contra la vicepresidenta de la Nación.
Sabés, Mario, que curiosamente hablabas vos del crecimiento de la doctora Cristina Fernández en las encuestas. Ayer por primera vez me sonó el teléfono particular, viste que casi uno ya no lo utiliza más. Y me hicieron la encuesta, por supuesto un robot, ¿no? Me decía, presione el número de la persona que usted votaría si las elecciones fueran mañana. Está claro, uno puede imaginarse a quién voté, pero digo, nunca me había pasado que me sonara el teléfono de mi casa para que me pregunten. Así que evidentemente que hay mucho interés en saber cómo están los posibles candidatos para el próximo año.
Sí, y ayer en una charla que tuvimos con el intendente de Ensenada, Mario Seco, dice este hombre que tiene la picardía, obviamente, y la dinámica de la gestión cara a cara con el vecino, que es hora de terminar con la discusión sobre la PASO sí, la PASO no, el tema candidatura sí, candidatura no, y actuar en consecuencia con esto que está pasando. Así que me parece que es esa la demanda que hay que hacer, más allá, obviamente, de que, como parece, está pasando ahora, el ministro de Economía, Massa, ha recrudecido el control del tema de los precios, ya directamente pasando a una ofensiva con estas empresas que antes de que arrancaran los precios justos, en muchos casos aumentaron entre el 7 y el 15% de los precios.
Estamos increíbles.
En manos de un poder muy complejo que se manifiesta desde distintos lugares. Aquí estaba mirando una lista, yo creo que no, por eso decía, y reitero, parece como si fuera una persona con amnesia, pero no son casualidades, compañeros. Aquí hay Molinos, pasó de 7-8% en pastas y arroz, Bunge envió un 15% para el arroz, el principal fabricante de alcoholes y bebidas, que es Porta Hermanos, también aumentó un 12-13%, todo a la espera de los 3 meses o 4 que van a mantener el precio justo, este trabajo que está haciendo la Secretaría de Comercio. Y a mí me parece que todas estas cosas están apuntando a esa teoría que arrancó pocos días antes de la pandemia, de derribe y desgaste del Gobierno Nacional, y el Gobierno Nacional, a un año de finalización del mandato, sigue siendo un comentarista. Hay un momento donde el diálogo creo que se agota, porque los que invitaste a dialogar terminan clavándote puñales por la espalda, ¿no? Así que me parece que es hora de que se ponga en acción, sobre todo cuando el presidente ha manifestado su deseo válido, por cierto, de ir por la reelección el año que viene, ¿no?
Se han dado, respecto a lo que se dice de los precios, Mario, el lujo, los fabricantes de alimentos, de amenazar incluso a los comercios que no quieran tomarles ahora el aumento, con no proveerlos una vez que esté ya instalado el precio justo. Así que no tienen escrúpulos con nada, hasta salen a amenazar públicamente.
Sí, así es. Bueno, ayer esta charla que mantuve con el tocayo intendente de Ensenada, me decía que en la inauguración del mercado municipal, ahí en la calle Bocinga, una zona que conozco por haber andado por esos barrios cuando era pibe, hay un camioncito del tipo que vende y produce tomate platense y lo vende directamente allí. Hay pollo, hay pescado y demás. Son 100.000 habitantes, más o menos, creo que Ensenada. Es un partido relativamente chico, muy pegado a la ciudad de La Plata, obviamente. Pero dice que las pollerías del lugar, con la sola presencia del mercado, bajaron hasta 250, 200 pesos el kilo de los productos que comercializan, porque se abrió una competencia desde otro lugar. Bueno, si hay caminos, si se puede potenciar este tipo de acciones, pues creo que hay argumentos suficientes para que el gobierno accione en consecuencia. Hay una rentabilidad en los supermercados, en las grandes superficies, que llega en algunos casos hasta el 200%, cuando, por ejemplo, uno que ha andado por allí indagando, en Estados Unidos y Europa, la ganancia, la rentabilidad, no supera nunca el 5%.
Claro, exactamente. Arriba del 6 son sancionados.
Sí. Efectivamente. Así que yo digo, terminamos hablando de la preocupación real, que son los temas reales que afectan al pueblo, pero todo este tema está concatenado. Obviamente aquí hay una presión del poder real para un gobierno que puede terminar con orgullo su mandato, o puede terminar en una situación muy compleja, sobre todo en el panorama social, por andar preocupándose relativamente por otras cosas, me parece que son menos importantes, y sí sostener uno de los tres poderes de la República, que está rengo, que está corrupto, que es el Poder Judicial, que a 40 años de la democracia sigue dando muestras de no entender la democracia como tal, y se mueve majestuosamente desde el Palacio, desde el punto de vista de una cierta aristocracia, de un grupo de pertenencia, ¿no? Le tocaron el impuestito a las ganancias y lo rebotaron, obviamente, porque tienen sus representantes en el Congreso de la Nación, y ahora se meten de nuevo con la persecución de los dirigentes. Un último tema, en el marco del atentado también los abogados de Cristina han pedido medidas urgentes sobre Gerardo Milman, donde la jueza graciosamente no permitió, no quiso o no ordenó que dejaran los teléfonos celulares las dos asesoras, una de las cuales parece que además obtuvo, mientras se desempeñaba como directora de la Escuela de Inteligencia en el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, una casa o un local, no entiendo cómo, de estética, Esa mujer fue, recordemos, candidata a Miss Argentina. Ajá. Y también hay un enriquecimiento ilícito que se investiga sobre la figura de este oscuro diputado. Carolina Gómez Mónaco se llama, denunciada junto a su hermana Daniela por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, y además un entramado que no parece coincidencia, según dicen los abogados, donde Milman, recordemos, presentó varios proyectos, uno de ellos pocos días antes de que se produjera el atentado a la vicepresidenta. Realmente aquí hay una maniobra que quieren cerrar Brulia Bertuzzi y Llorens en los tres o cuatro detenidos para que no siga la investigación en el aspecto intelectual, político y el financiamiento de estos que sostuvieron el atentado contra Cristina. Bueno, es un tema.
Ahí de todo, Mario, como siempre.
Nos vemos mañana, entonces.
Muchísimas gracias.
Abrazo.